La neta del planeta.
Creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las cosas.
con 9:32 de la mañana y seguimos en Así las cosas a nombre de Gaby Bargentin, titular de este espacio, quien se encuentra tomando unas merecidas y necesarias vacaciones. Le damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente a Isaac Morán y Luis Ávila en estos micrófonos. Y ya lo escuchaba usted, es la hora de la neta del planeta con nuestra querida Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Hola Nora, ¿cómo estás? Bonito día.
Hola, buenos días Isaac, Luis, un gusto estar con ustedes por acá.
No, pues nosotros encantados en estos jueves de que son de descanso, lo valoramos y agradecemos al doble. Mi querida, pues hoy traes dos temas, ¿no? El primero de ellos es algo que pretende hacer Donald Trump contra las especies en peligro de extinción.
Mira, pues la neta del planeta en día inhábil, pero hablando de la neta del planeta, que el Golfo de México está bajo una amenaza brutal, y creo que ahí es donde necesitamos como mantener el ojo de forma muy constante de qué está pasando en el Golfo de México y por qué es tan importante seguir hablando de lo que está sucediendo. Y creo que aquí como que me gustaría empezar platicando algo que pasó, fíjense, en el 2011. En el 2011 hubo un derrame muy grande, que fue el derrame del Deepwater Horizon en el Golfo de México. En ese entonces hubo un impacto muy grande. Esto venía más bien de lo que hace Estados Unidos en términos de exploración y exporta de petróleo. Pero en ese momento se hizo un estudio de los impactos y se habló y se documentó que el 17% de la población de las ballenas Rice, que es una ballena que está en peligro de extinción, se impactó por ese derrame. Y ese derrame no fue necesariamente en su hábitat per se, es decir, en la zona en la que se encuentran para reproducirse, para alimentarse, pero sí se impactó el Golfo de California y significó que se murieran el 17% de esta especie que hoy está en peligro de extinción. Y esto es muy importante como retomarlo en el contexto de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, que es quitar la aplicación de la ley de especies en peligro de extinción en el Golfo de México para poder seguir con perforaciones o con actividades relacionadas al petróleo y al gas. ¿Por qué? Porque esta ballena, la ballena Rice, es una ballena que solamente quedan alrededor de 50 ejemplares, se encuentran en el Golfo de México, y ha habido una batalla histórica por parte de grupos ambientalistas para que no se extinga esta especie. ¿Y qué sucede? Que ahora que hay una amenaza cada vez mayor sobre el Golfo de México en términos de petróleo y de gas, lo que quieren hacer en Estados Unidos es quitar estas normatividades que ponen como varas más altas para que estas actividades asociadas a los combustibles fósiles no se puedan autorizar a menos de que se establezcan medidas de mitigación, pues con un estándar que permita que no se extingan por lo menos las especies. ¿Y por qué es tan importante vincular estos dos temas y decir que el Golfo de México está amenazado? Es porque sabemos que el Golfo de México es un lugar megadiverso, y que tengamos zonas de exploración, de exportación, y que cada vez haya menos claridad en dónde se encuentran, implica daños e impactos mucho más elevados que los que significaban antes. Y eso es algo que se está viendo en general en el Golfo de México y que necesitamos poner un foco especial sobre lo que ahí está sucediendo.
Ya. Sí, y digo que además tú también lo has tocado aquí mucho, lo que implica todo esto del fracking y demás, cómo daña ahora con esto que pretende hacer Trump en un momento dado. ¿Y él podría de alguna forma quitar esto, pues ahora sí que esta protección?
Se votó a través de un escuadrón que le llaman el Escuadrón Dorado, y algunos le llaman hasta el Escuadrón de Dios, porque es un comité que tiene varias, que lo conforman varias personas de muy alto nivel del gobierno de Estados Unidos, que se ha activado en muy pocas ocasiones, en 4 ocasiones, y votaron que debía existir esta extensión en términos de esta ley de especies. Sin embargo, aún se va a impugnar, y esto se está impugnando por varios grupos a través de litigio. Muchos de ellos hablan de que la base es tan poco sólida, que no va a proceder que pueda existir esta extensión, ¿no? Pero nos habla de algo que es muy importante, que es, hay un reconocimiento de que hay un impacto por esta industria de especies que podrían extinguirse por estas actividades. Deben erradicarse en estos términos, porque si no, puede tener impactos que serían irreversibles, y eso está probado, ¿no? En términos de lo que sucede en el Golfo de México, veamos qué es lo que sucede en las próximas semanas, pero sí hay una tensión muy fuerte en torno al Golfo de México.
Y solo para no sé, para un poco de claridad, porque para mí, este comité es de Estados Unidos, hecho por Estados Unidos y para Estados Unidos, solamente ellos, o participan otros países o otros miembros. ¿Y ante quién se impugna esto, por ejemplo?
Es un comité de Estados Unidos, es un comité de su regulación ambiental, y se impugna ante los tribunales estadounidenses. Aquí entran muchos otros componentes en términos de derecho internacional, porque estamos hablando de océanos, estamos hablando de especies que migran, pero el primer lugar en donde esto tiene como una jurisdicción es en la sede estadounidense.
Okay, ahora sí ya me quedó más claro. Oye, Nora, y también le has estado dando seguimiento, bueno, ustedes le han estado dando seguimiento a este derrame que ocurrió en las playas de Coatzacoalcos, Veracruz, que reportan más de un mes. ¿Cómo ves ahí qué está pasando y la reacción de las autoridades?
Pues mira, creo que seguimos en una omisión muy fuerte en términos de información, y que esto está generando daños prolongados para poder mitigar el daño ya existente, ¿no? Varias organizaciones hemos hecho posicionamientos en relación con esto. Ayer platicaban precisamente con Pablo sobre estos nuevos comunicados que hemos estado circulando, y que también han recibido un apoyo por parte de las comunidades locales importantes, porque pues seguimos en la incertidumbre. La realidad es que está transcurriendo lo que le llamamos la Semana Santa. Muchas personas que suelen ir a estas playas, pues realmente muchas no están asistiendo. No sabemos qué está sucediendo en términos del impacto a la pesca, pero también en el impacto a la salud, ¿no? ¿Qué impactos tiene para las personas que habitan en estas zonas, o también para en términos de la pesca y de los apoyos que hay en estos lugares? Entonces sabemos que este vacío de información, que tenemos que decir que aunque hayan asistido a las playas, pues realmente el impacto del daño no se ha publicado, ¿no? Una cosa es que se camine las playas, otra cosa es que exista en términos del protocolo de manejo de este tipo de derrames de hidrocarburos una activación para determinar qué es lo que realmente ha sucedido. Esperemos a ver qué es lo que le informan a la presidenta este comité que se conformó para poder contener el tema del derrame, y esperemos que sea lo antes posible, pues para poder mitigar este tema del derrame, que como empezábamos la cápsula, pues realmente los impactos son siempre más grandes que el propio derrame, ¿no? Hablar de cómo un derrame que ni siquiera se da en la zona importante o de hábitat de una especie y que aún así genera un impacto tan alto en la muerte de la propia especie, nos puede ayudar a dimensionar, porque un derrame no se queda aislado en los 600 kilómetros cuadrados que estamos proyectando, sino que el impacto se extiende a toda la red trófica del océano impactada.
Sí, también, Nora, perdón, ¿qué posibilidad también hay de que, así como dicen las autoridades, pueda limpiarse así como si nada y ya seguir la vida como si nada?
Este tipo de derrames, que además son derrames que se van acumulando en daños, ¿no? Es este derrame y el de 2024 y el de 2021, son derrames que tienen impactos en décadas en el océano. Y entonces sí se tiene que, por eso es que es tan importante atender el daño de forma inmediata para que no se expanda más de lo que ya se está impactando, pero el impacto o el daño que se genera por un derrame de este tipo se prolonga en el tiempo, y se prolonga en el tiempo en términos de los impactos a toda la red trófica que forma parte del océano.
Sí, ahora sí que nada más, no es nada más lo de encimita, sino hay que ver todo lo que está literal, en este caso debajo del mar, y todas las afectaciones a arrecifes, a peces, a bla, 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 que es lo que nos está diciendo Nora justamente ahorita, tarda años, décadas, yo creo que no es, hasta decir décadas sería poco, digo yo, pero no sé.
Ese es precisamente el elemento tan importante de activar los protocolos que existen para poder contener, mitigar el daño y también pues prevenirlo, ¿no? Sí. Que eso es algo que es muy importante y que en este contexto de amenaza tan grande al Golfo de México tendríamos que estar muy concentrados en la parte de la prevención del daño, porque de por sí ya tenemos a un vecino que quiere seguir a costa de lo que sea en procesos tan serios de exploración de petróleo o seguir con la industria del gas en estos lugares, y nosotros no activamos en México esos protocolos que tenemos para poder prevenir los riesgos, pues es que nuestro Golfo de México se encuentra en un lugar tan frágil que necesitamos realmente atenderlo, necesitamos que todas las regulaciones se cumplan y que sobre todo exijamos que se cumplan.
Claro.
Porque, y es ahí donde me parece que estamos en un momento tan importante y que es muy importante que se escuche la voz de las comunidades y de sociedad civil, porque estamos hablando de la exigencia del cumplimiento de esas normas que nos pueden prevenir, que pueden hacer que se prevenga que el daño pues no sea tan grave como podría ser o como ya está sucediendo.
Sí, claro, y vuelves también un poco quizás a todo, ¿no? Cómo todo se empieza a conectar un poco, digamos, porque esto ocurre también mientras Trump empieza y está buscando otras formas de obtener petróleo, por lo que está pasando en el conflicto con Irán. Ya nos lo decía Roberto Aguilar, las afectaciones, se van 2-3 meses. Entonces el señor también quiere sacar como de donde sea, ¿no? Este tipo de recursos naturales que pues se lleva a otros entre las patas. Pues mi querida Nora, muchísimas gracias como siempre por tomarnos la llamada, por platicar con nosotros y por esta sección de La Neta del Planeta que gusta tanto.
No, a ustedes muchísimas gracias. Y esto último que dices, Isaac, de todo está conectado y todo está conectado por el planeta, es lo más cierto del mundo, ¿no? Y ese es el lugar en donde hoy estamos, y es tan importante entender que lo que pasa en el Golfo de México y sus impactos ambientales están conectados pues no solamente con los elementos económicos, sino con que lo debemos proteger para que pueda haber supervivencia en el futuro.
Pues así es. Pues Nora, muchísimas gracias, que pases un excelente día y pues felices días de asueto.
Que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Nos escuchamos, gracias. Pues Nora Cabrera con La Neta del Planeta. Luis, interesantes los temas, las afectaciones, cosas que no se ven, que no tomamos tan en cuenta, pero que al final de cuentas nos afectan el día a día, ¿no?
Sí, sí, sí.
En todo. Pero bueno, 9:46 de la mañana, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos en Así las Cosas.